en un evento que tiene una trascendencia muy importante, porque Guatemala no solo está despertando en la discusión sobre lo que debe ser un Estado y lo que deben ser sus políticos, sus empresarios, sino también sus ciudadanos. Y eso es un punto muy importante en este momento, porque hay que agregar que al parecer todo indica que estamos a pocos días de tener que enfrentarnos a tomar la decisión sobre un próximo gobierno. Y bueno, en un contexto bastante complicado en el que la oferta electoral puede no ser la que esté dando la talla frente a lo que los ciudadanos y el resto de la población, el resto de las personas están deseando que haya en la discusión. Este estudio que hemos realizado en muy breve tiempo en colaboración con Oxfam tiene como objetivo comenzar a dar algunas luces sobre la corrupción en Guatemala. Algunas luces, digo, desde el enfoque que el instituto pretende darle. Hay muchos estudios que tratan sobre la corrupción. Nosotros queríamos enfocarnos a intentar medir los costos de la corrupción, algo muy complejo para un monstruo que tiene muchísimos rostros, muchísimas caras, que además se mantienen ocultas. Si los corruptos facturaran y en la salsa les cobrara impuestos, quizá tendríamos la oportunidad de saber de qué estamos hablando. Pero la corrupción en general se hace al margen, se hace en la opacidad, y eso es parte de la complejidad que encontramos. Bueno, la presentación está dividida en 5 elementos. Voy a ser muy breve para que haya un espacio de reflexión colectiva mucho más amplio. Y en primer lugar hay que decir que la corrupción implica el desvío en el uso o ejercicio de un poder conferido con el propósito de lograr un beneficio personal. Esa es una definición muy concreta de la corrupción. Se asocia mucho a la corrupción desde los gobiernos, pero lo cierto es que la información que hay de corrupción nos dice que el 80% de los actos de corrupción tuvieron relación con personas desde lo privado. Solamente un 20% de la corrupción se concentra en empleados o funcionarios dentro de la administración pública en términos generales. Otro elemento importante es que, pese a que ha existido siempre, la diferencia de la corrupción radica en cómo los estados tratan la corrupción. Si podemos observar la historia económica, siempre han habido corruptos. Lo que pasa es que la gran diferencia es si esa corrupción se trata con impunidad o si esa corrupción se investiga y se castiga. ¿Qué es lo que está pasando en Centroamérica y en Guatemala en particular? No nos deberían sorprender los actos de corrupción. Siempre hay mañosos. Lo que nos debe sorprender es la impunidad con la que esos mañosos operan. Y quizá cuando escuchamos las llamadas telefónicas que hoy son de libre acceso por los procesos que se están dando, pues lo que encontramos es un descaro total, ¿verdad? Es como la expresión más alta de lo que puede ser la impunidad en una sociedad. Los acontecimientos de abril 2015, por supuesto, que representan para la sociedad una ruptura en esa inercia de tolerar la corrupción, ya sea en las escalas pequeñas, medianas o grandes, y comienza entonces a darse una discusión social sobre cómo se puede luchar contra la impunidad. Por supuesto que en todo este parteaguas hay que reconocer la importante labor del Ministerio Público y de la propia CICIG. Hay otro elemento sobre la corrupción que es importante. Hay que reconocer, y ya lo decía Juan Alberto en su exposición, que hay efectos muy negativos que se producen en las sociedades cuando hay una corrupción. Esos efectos los podemos dejar en 3 elementos. En primer lugar, genera una crisis de legitimidad en el sistema político. Ya decíamos que la corrupción es un tango que se baila entre dos, pero muy pocas personas en la sociedad le echan la culpa de la corrupción a los agentes privados. Siempre el gran perdedor es el Estado, que al final representa nuestra opción por la democracia. El otro elemento es que impacta en la pérdida de credibilidad en la administración pública y, por supuesto, también en el sistema político, y acentúa las desigualdades sociales al anular las políticas públicas que pueden combatirla. O sea, no estamos hablando de un problema pequeño, es un problema terrible. Y bueno, en el estudio, y yo solo quiero dejarlos motivados a que lo revisen y lo lean a profundidad, en el estudio nosotros tocamos de manera muy breve algunos actos de corrupción. no es un problema únicamente de Guatemala. Aquí hay un listado y realmente hubo que decidir qué casos poníamos porque había una gama importante para decidirlo. Brasil, en el caso de Petrobras, Chile, Argentina. Bueno, vean ustedes que en Guatemala hemos resaltado la línea y El Salvador, el caso del expresidente Flores. ¿Qué tienen en común estos casos de corrupción? En primer lugar, en muchos casos la corrupción se da o termina siendo parte del financiamiento de campañas. Ya el estudio reciente de CICIG nos decía que el 50% del financiamiento de campañas electorales proviene de actos de corrupción aproximadamente. Pero también está involucrado el lavado de dinero, está involucrado el soborno, conflictos de interés y evasión de impuestos. Es decir, aquí tenemos las grandes ligas de la corrupción. Es la corrupción a gran escala la que termina limitando en mayor medida las posibilidades de construir estados para la democracia. Mucho más importante en países como Guatemala, que no solo los recursos son insuficientes, sino que además esos pocos recursos se terminan destinando buenas cantidades a la corrupción. ¿Cuáles son los principales caminos que llevan a la corrupción en Guatemala? Y aquí reiterar que la corrupción tiene muchos caminos, pero hay 6 caminos que nosotros hemos encontrado que son como las carreteras más amplias de esa corrupción. Y eso, en primer lugar, una legislación desactualizada. Hay falta de revisión de disposiciones que confieren altos niveles de discrecionalidad a quienes toman las decisiones. Hay leyes desactualizadas o simplemente parchadas. Juan Alberto también mencionaba la ley de servicio civil, que es toral para el buen funcionamiento de una administración pública. Pero hay otras leyes que no están reflejando la adopción de estándares internacionales anticorrupción. Lo que nosotros hoy comenzamos a ver con una mayor claridad ha sido fuente de discusión en muchas naciones y ya hay procesos de mejora institucional que Guatemala todavía no ha adoptado. La institucionalidad es débil. Hay esquemas caducos de intervención administrativa, por ejemplo, esa discrecionalidad que tiene un presidente de decidir si interviene o no interviene las empresas portuarias, la administración del aeropuerto. Eso se hace al tenor de una arbitrariedad que tiene que ser eliminada o por lo menos subsanada con otros procesos. Hay debilidades en el funcionamiento y la efectividad de los órganos de control externo. En tono de sorna, a veces decimos que la Contraloría General de Cuentas siempre llega tarde, siempre llega a decir, miren, qué pena, se perdieron 80 millones, pero vamos a localizar a la persona algún día y entonces ahí vamos a ver qué pasa. Necesitamos tener órganos de control que se anticipen a los problemas de corrupción y por lo tanto eso no es solo un tema de leyes, es un tema de organismos, de institucionalidad. Claro, hay que decir que el Ministerio Público ha tenido una renovación en los últimos tiempos, pero sí hay que decir que todavía estos órganos de control caminan de una manera relativamente descoordinada entre las entidades que deberían de estar haciendo operaciones conjuntas. El tercer camino que identificamos es el acceso deficiente a la información pública, el que se combina un poco con la participación ciudadana escasa. Los casos de la línea y otros casos que se están ventilando en Centroamérica, lo que nos revela es que la opacidad y la falta de responsabilidad ciudadana sobre los temas públicos son el camino llano para cualquier tipo de corrupción. Si nos conformamos con ir a votar por una oferta política que ni siquiera es la que nos convence y después nos desentendemos de lo público, tengan por seguro que Guatemala va a seguir siendo la misma o peor de la que tenemos el día de hoy en términos de corrupción. Ese acceso deficiente a la información pública, sí hay que reconocer que ya hay una ley de acceso, ya eso es un paso en la dirección correcta. Sin embargo, prevalecen acciones que bloquean el ejercicio de esa ley. Recientemente estuvimos en Petén y una persona a quien estábamos dando un diplomado en materia de transparencia, parte de la tarea era ir a la municipalidad y pedir información. Como todos se conocen, se le acercó alguien de la municipalidad y le dice, pero ¿y para qué estás pidiendo eso? Ni siquiera tuvo la decencia de seguir el mecanismo que invita y que manda la ley de libre acceso a la información, solo se limitó a decirle, hombre, cualquier cosa venite a platicar, aquí te explicamos qué es lo que estamos haciendo con los recursos. Bueno, Tenemos que romper esa idea de que somos amigos cuando estamos pidiendo información, ¿verdad? Por eso es que existen ya los canales recomendables y los canales establecidos para poder acceder a ella. No sé cuántos de ustedes han revisado los informes de la Procuraduría de Derechos Humanos en esta materia, pero en esos informes la Procuraduría destaca la carencia en muchas ocasiones de información de oficio, información que no habría que solicitar y que las instituciones tendrían que tener dispuestas al público. Ni siquiera eso existe en algunas instituciones en la actualidad, mucho menos la posibilidad de pedir información muy puntual. Bueno, en el caso de la participación ciudadana, siguen predominando esquemas muy limitados de participación, muy acotados, en algunos casos también politizados, y eso es un problema. Podemos poner, por ejemplo, los sistemas de consejos de desarrollo urbano y rural. Un porcentaje muy importante de esos recursos, de los recursos que llegan a esta institucionalidad, finalmente, aunque siguen un proceso de discusión política dentro de estos consejos y se decide cuáles son las prioridades, al final llega el Congreso de la República y entonces toda la priorización que se hizo en las comunidades termina siendo parte de la decisión de la Comisión de Finanzas en el Congreso de la República, que por lo regular seguramente va a tener otras discusiones más allá de las prioridades. Ahí lo que encontramos es que esa institucionalidad comunitaria de discusión, de priorización, termina en el Congreso de la República cediendo ante una comisión que a puerta cerrada decide a dónde van los proyectos, en qué se van a ejecutar y probablemente también decide quién los va a ejecutar. Dos caminos más. Uno, el número 5, que es el de los conflictos de interés. Básicamente lo que estamos encontrando es que los conflictos de interés pues, constituyen una amenaza a los principios de equidad e imparcialidad del servicio público. El conflicto de interés se da cuando el funcionario tiene la capacidad de decidir, de tomar una decisión pública que le beneficia en lo privado, en lo personal. El problema en Guatemala es que su regulación es insuficiente. Hoy por hoy un ministro podría decidir si se vuelve explotador de minerales y no hay ningún problema. Un presidente puede decidir si ahora también va a encargarse de una empresa privada que apoya a las empresas portuarias. Hoy se puede hacer eso y es parte de ese problema. No hay mecanismos para resolver consultas de los servidores públicos, no se contemplan medidas para remediar esos conflictos de interés y básicamente no se prevé la entrega de de ausencia de conflictos de interés, que es una práctica muy común en países más civilizados. En el caso de la impunidad, pues efectivamente esta se podría decir históricamente que es producto de un Estado que siempre ha estado al servicio de alguien más, menos de los ciudadanos. Y eso ha fomentado al final de cuentas que las decisiones de Estado se tomen para quedar bien con algunos gremios, con algunos sectores, ahora incluso involucrado en crimen organizado. No solo son sectores económicos o sectores políticos, sino también son parte de ese dividendo del propio crimen organizado, que a través de su posicionamiento dentro de los partidos políticos logra colar su agenda personal en las disposiciones de los estados y del Estado guatemalteco en particular. En ese sentido, el trabajo de la CICIG y del Ministerio Público pues, representa una oportunidad para luchar contra esa impunidad creciente en nuestro país. Ya en la parte de haciendo números sobre la corrupción de Guatemala, pues revisamos una serie de metodologías que se han desarrollado en algunos países. Colombia tiene un desarrollo muy importante. Sin embargo, consideramos que en el caso guatemalteco todavía falta un poco más. Si ustedes revisan el ejemplo de Colombia, termina diciendo que la corrupción podría significar alrededor del 1 al 2% del Producto Interno Bruto. Nosotros con la información de Guatemala no tendríamos la certeza hoy por hoy de asegurar eso. Entonces quisimos hacer una metodología que básicamente comienza con revisar los rubros que son más vulnerables a la corrupción a la luz del conocimiento público que hay de hecho. y ahí descubrimos algunos elementos que quisiera mostrarles. Básicamente es un primer esfuerzo metodológico por medir la corrupción, deseamos que se dé así. También lo que encontramos es que más o menos podríamos decir que hay un 20% de esos recursos identificados que pueden ser mucho más vulnerables a la corrupción que el resto. Pero son, y aquí reitero, son las ideas iniciales de una metodología que tiene que seguir construyéndose, pero que ya nos dan unas luces de por dónde están los problemas. Vean ustedes, el primer elemento que encontramos son los gastos de capital. Es el listado geográfico de obra, que en el presupuesto del año 2015 tiene alrededor de 13.900 millones de quetzales, de los cuales pues, representan cerca del 20% del presupuesto de la nación. Y si ustedes observan, bueno, esos recursos, el 24% se ejecutan a través de la administración central, una buena cantidad a través del Ministerio de Comunicaciones y algunas otras secretarías y otros ministerios. El 76% restante se convierte en transferencias de capital, es decir, 10 mil millones solamente se transfieren, el 46% a las municipalidades, 15% a los consejos de desarrollo departamental y 15% a entes que están fuera del sector público. Bueno, la elaboración del listado geográfico, ya lo decíamos, hay una discusión técnica, Segeplan prepara el proyecto de inversiones en función a prioridades y en la discusión política se termina nuevamente la posibilidad de que esos criterios técnicos se conserven en la aprobación del presupuesto. Otro de los rubros que encontramos importante con una alta probabilidad de vulnerabilidad ha sido el de las adquisiciones públicas, en particular las adquisiciones para 2015 en contratos abiertos de medicamentos, productos farmacéuticos y otros insumos hospitalarios. Hay una crisis hospitalaria terrible en Guatemala. El país tiene la capacidad instalada en su sistema de salud de cubrir únicamente a la población que existía en Guatemala hace 60 años. Y parte del problema puede ser no solo que no invertimos lo suficiente, sino que quizá hayan algunos buenos amigos que se están teniendo un buen negocio con el sistema de salud. Vean ustedes los datos. Hay adjudicados 5.828 contratos por un monto de 1.422 millones de quetzales. Compras directas, excepción. Y de excepción son 12 millones, es relativamente poco, pero suman 1.434 millones. Las entidades compradoras son el Ministerio de Salud Pública, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y el Ministerio de la Defensa Social por el Centro Médico Militar. Hay 80 proveedores registrados vigentes y de esos 80 proveedores hay 3 que son los más grandes proveedores de medicamentos del Estado y que tienen de esa facturación de 1.400, 770 millones de quetzales. Es decir, la mitad de las compras se están destinando a 3 empresas. El informe de CICIC sobre financiamiento de partidos políticos ya nos revelaba a dónde van a parar una buena cantidad de eso que podría considerarse algunos favores en términos de adquisiciones de medicamentos. Hay otros rubros vulnerables a la corrupción que podemos encontrar nuevamente a la luz de todo lo que se ha estado viviendo en los últimos años, y estos son rubros de alimentos para personas, contratos para divulgación y servicios de impresión, los combustibles, abonos y fertilizantes. Aquí nuevamente aparece algún material médico, equipo militar y de seguridad y los arrendamientos. Solamente estos 3 rubros, cuatro rubros que ustedes encuentran en rojo, pues representan cerca del 85% de esos rubros vulnerables. Y en el estudio ustedes pueden encontrar a profundidad por qué es que estamos marcando esto como las alertas sobre la posible vulnerabilidad. Otro de los elementos de una amplia discusión en los últimos años, incluso estaba dentro del pacto fiscal del actual gobierno, pero nunca se llegó a concretar, era la regulación de los fideicomisos. Si ustedes observan acá, a través de fideicomisos se ejecutan alrededor de 3.400 millones de quetzales. De esos, el 94% de estos recursos se ejecutan a través del Fondo de Conservación Vial, del Ministerio de Comunicaciones, el Fondo Nacional de Desarrollo, el MAGA, el Fondo de Protección Social en el MIDES, el Fondo Social de Solidaridad y el Fondo de Inversión para la Vivienda, también en el Ministerio de Comunicaciones. Estos suman 94% de los fideicomisos y el gravísimo problema es que no hay un marco legal para los fideicomisos públicos. Estos se ejecutan a través de normas de fideicomisos privados, en los que en muchas ocasiones tienen y toman decisión actores que no tienen cuentadancia con el Estado. Actores que pueden levantar la mano y decir, sí, yo sugiero que lo hagamos en tal cosa, pero que al momento de rendir cuentas no son empleados públicos ni funcionarios, por lo tanto están eximidos. Toman decisiones, pero no tienen responsabilidad sobre ellas en el futuro. Ya les decía, no existe una metodología en concreto para medir un problema tan complejo. Sin embargo, bueno, aquí hay algunas observaciones que se han hecho a nivel internacional. Destacamos los esfuerzos de Colombia y de México por medir la corrupción. Por cuestiones de tiempo quisiera avanzar y concretar. Nosotros entonces lo que hicimos fue identificar los montos del presupuesto que se aprobaron en 2015, intentando dejar claros aquellos que están expuestos a una mayor probabilidad de corrupción. Se reflexionó sobre la pérdida que se ocasionaría si al menos el 20% de estos recursos y de estos rubros que yo exponía se terminaran caminando hacia la corrupción. Y intentamos a partir de estos datos construir algunas comparaciones. ¿Qué estamos sacrificando por la corrupción? Algunas ideas iniciales. Permítanme que se las muestre. Vean ustedes, si al menos el 20% de los 11.500 millones que administra el Ministerio de Comunicaciones, las municipalidades y los CODEDES no alcanzan sus objetivos debido a la corrupción, a ese 20% que estamos imponiendo de corrupción, ¿cuáles serían los costos? Esa corrupción representa más o menos 2.6 millones de niños y niñas de los niveles preprimario y primario no recibiendo atención en alimentación ni recibiendo útiles escolares. En materia de salud representaría más de 400.000 o ha representado más de 400.000 niños y niñas de 1 a 5 años que no reciban refuerzos de vacunación. Son temas importantísimos y quizá el título es muy convincente. La corrupción afecta a la producción de bienes públicos y por lo tanto también vulnera los derechos humanos y por supuesto aumenta la desigualdad. Hay otras comparaciones, estoy refiriéndome a las que aparecen en rojo acá, que son quizás las más inquietantes. Si de los 5.891 millones que estaban o que suman los rubros de adquisiciones públicas y los de contratos abiertos de medicamento se dejaran, el 20% de esos recursos se destinaran a la corrupción, lo que tendríamos es que el costo de esa corrupción representa más de 500.000 mujeres que no van a poder recibir atención oportunamente en un momento de prenatal. Más de 300.000 mujeres que dejan de recibir atención del parto por personal calificado y 1.2 millones de niñas y niños menores de 5 años que no reciban suplementos de micronutrientes. ¿No? Ese es el costo. Si comparamos esos montos de corrupción con las posibilidades de ejecución de gasto público. En materia de protección social, el sacrificio de 5.000 becas de educación destinadas a adolescentes y jóvenes, dejar de entregar cerca de 1 millón de bolsas de alimentos, eso es lo que cuesta ese 20% de corrupción en aquellos rubros. Y en materia de educación, 22.000 estudiantes de nivel diversificado que dejarían de ser atendidos. Recordemos que en el país, estas cifras pueden sonar limitantes, pueden sonar pequeñas, y efectivamente la estimación no pretendía generar muchos escenarios, sino una primera aproximación, pero los datos de falta de cobertura y baja calidad educativa también nos están reflejando que si Guatemala tiene 4.1 millones de niños y adolescentes afuera del sistema escolar, seguro que estos datos tienen alguna correlación con la baja cobertura y la probable corrupción. En el dato final, el 20% de los 3.400 millones que se ejecutan mediante fideicomisos, nuevamente si uno de cada 5 quetzales ejecutados ahí se están perdiendo en corrupción, pues lo que tendríamos es que ese costo de la corrupción sería más o menos el equivalente a dejar de vacunar a más de 1 millón de niños y niñas de entre 0 y 1 año de edad, a sacrificar los programas de planificación familiar en aproximadamente el acceso a 1.2 millones de personas. En materia de educación, que se dejen de producir y entregar cerca de 300.000 libros escolares y más de 100.000 docentes de los niveles preprimario y primario que dejen de recibir la valija didáctica. Yo estuve hace 2 o 3 años en un día especial en un municipio de Guatemala, era especial porque recibían la valija didáctica. Y pues en mi mente la valija didáctica era algo así como por lo menos un morral que tenía cuadernos, tinta, marcadores, crayones, algo que un maestro necesitaría. En la realidad la valija escolar era un único marcador, como un frasquito de tinta que había que compartir entre todos y algunas hojas de papel craft. Esa es la valija escolar que se entrega en algunas ocasiones en este país, ¿verdad? Entonces aquí nuevamente nos reflejamos que quizá no solo sea cobertura, es calidad lo que se pierde cuando hay corrupción. Y unos últimos datos en materia de protección social es que el equivalente a esa corrupción sería más de 3.000 adolescentes y jóvenes que dejan de recibir beneficios de becas, ya de educación superior, de empleo o la beca de artesano. Y en materia de seguridad, imagínense solamente si esa corrupción fuera cierta en el ámbito de fideicomisos, pues el sacrificio sería en materia de seguridad de más de 80.000 jóvenes que dejarían de participar en actividades de prevención de violencia y más de 9.000 policías que dejan de recibir actividades de formación y especialización. Otros estudios nos permitirán ir reconociendo la calidad de los servicios públicos y cómo esa calidad se enfrenta no solo a la insuficiencia, sino a una mala utilización de los pocos recursos que hay. A la luz de estas discusiones, y el Instituto ha trabajado, pero hay otros actores también en este ámbito que hay que concentrarse entonces los esfuerzos. Sabemos que la corrupción es un problema, es difícil de medir, pero sabemos que puede tener impactos muy grandes, muy, muy nocivos sobre los derechos humanos y sobre el crecimiento económico. Pero ¿qué es lo que toca hacer? Y básicamente nosotros hemos dividido en 4 elementos: la legislación, la institucionalidad, el acceso a la información y la participación ciudadana. Voy a ser muy breve, voy a tratar solo los temas con las letras más grandes e invitarlos por favor a que lean el documento. Ahí sí que hay toda una agenda ya de transparencia propuesta para la discusión social y que es fruto no únicamente del trabajo del ISEF y del trabajo de OFSA, es fruto de sentarnos en mesas de discusión con otros actores sociales que también están preocupados por estos temas. El primero entonces es garantizar el uso eficiente y transparente de los recursos públicos para incrementar la calidad de vida de los guatemaltecos. Hay toda una agenda de transparencia y de mejora en las instituciones que permitan fortalecer y transparentar no solo el gasto, sino también los ingresos del país. Asegurar la probidad de los funcionarios y empleados públicos, así como una cultura de rendición de cuentas y de gobierno abierto. Garantizar el acceso a la información pública, incluyendo políticas de datos abiertos y protección de datos personal. Facilitar la participación ciudadana mediante el impulso de espacios de colaboración entre administración pública y sociedad civil, que hay una agenda que se puede leer de otras sociedades que han sido muy exitosas. Hay que lograr un marco legal que esté mucho más actualizado, que sea acorde a lo que la sociedad está discutiendo y exigiendo en este momento, pero que también tome en cuenta ya las buenas prácticas y los estándares internacionales que existen. Aquí hay una agenda legislativa pendiente de construirse y, por supuesto, una agenda legislativa que requiere una presión ciudadana para que se pueda completar. Como mínimo en el ámbito legal se tiene que considerar la revisión, actualización o aprobación de leyes como la del servicio civil, contrataciones del Estado, fideicomisos públicos, probidad y responsabilidad de funcionarios y una revisión a la ley orgánica del presupuesto. Hay otras leyes que tienen que ver con los organismos contralores, Ministerio Público, Contraloría de Cuentas, la propia SAT, y también se requiere una institucionalidad pública que sea mucho más moderna, ¿verdad?, que se adapte a esto que se está discutiendo en este momento en Guatemala, pero que no es ajeno al resto del mundo. Hay que incorporar el análisis de responsabilidad del sector privado en los esfuerzos de lucha contra la corrupción. Los malos no son los funcionarios públicos, ahí también hay héroes, principalmente en el ámbito de salud, educación. Uno encuentra, incluso en la seguridad, la policía, encuentra personas haciendo su mejor esfuerzo con tan pocos recursos y en condiciones tan, tan malas. Hay que reconocer que la corrupción una lucha desde el sector privado, y en ese sentido no solo hay que incorporar el análisis de la responsabilidad del sector privado, sino que tenemos que dar pasos en la dirección correcta. No puede existir un país transparente, un país que lucha contra la corrupción, en una sociedad que acepta el secreto bancario, incluso para fines únicamente de control tributario. ¿De qué moral estamos hablando cuando por un lado luchamos contra la corrupción de lo público, pero no estamos dispuestos a transparentar lo privado? Y eso tiene que quedar muy claro. El otro elemento es que necesitamos impulsar mecanismos contra la evasión y la elusión fiscal. Hay toda una discusión mundial en este momento y Guatemala no puede quedarse afuera. Finalmente, para promover la elaboración, discusión y aprobación e implementación de una política nacional de transparencia, de combate a la corrupción y de gobierno abierto, que tiene que contener un diagnóstico. Tenemos que poner el estado de situación en primer lugar, tiene que tener objetivos, estrategias y acciones, metas, indicadores y medios de verificación. Tenemos que integrar la lucha contra la corrupción con todos los actores públicos y privados que deben estar en esa discusión. Ya, el último momento, porque creo que me he excedido bastante en el tiempo, solamente una revisión muy rápida de los ofrecimientos de campaña. ¿Qué están pensando los partidos políticos sobre este tema? Lo consideramos nosotros algo muy importante.